Buenas noches y bienvenidos de nuevo a La Escalera, un programa de música de autor. Bueno, un programa no, el programa de música de autor.
El programa, Miguel.
De Ripoller Radio, seguimos con vosotros y vosotras una temporada más. Y hay cambios, por lo menos hay cambios, no en el programa, que seguirá siendo igual.
O mejor.
Sí, o mejor, esperemos. Pero sí que hay cambios en el estudio.
¿No, Javi? Sí.
Cuando has llegado aquí has visto qué está pasando.
Y digo, ¿dónde me siento? Bueno, pero siempre está bien, ¿no? Que se apueste por la radio, se sigue invirtiendo
aquí
en la radio.
Se está apostando por la música de autor, Javi. Se están dejando un estudio que parece ya el de la SER para empezar a traer cantautores en directo.
Cantautores en directo, público que venga.
Público, ¿no? Lo que haga falta. Tenemos un suelo de parquet maravilloso.
O sea, cancelo el contrato con la SER, que no voy, le digo.
Cancélalo,
¿no?
Que están apostando.
Que me quedo en Ripoller Radio. Vale.
Y queremos ofrecer otra vez una temporada llena de buena música. ¿Llena de entrevistas, Javi, o no? ¿Cómo ves?
Llena de entrevistas. ¿Sí? O sea, la idea, ya te lo digo desde ya, hoy no, porque la presentación, ¿no? Y siempre está bien situar un poquito al público y uh-huh. Eso, pero que a partir del programa 2, y espero que continúe hasta junio, será entrevista, programa sí, programa también, Miguel.
Perfecto.
Que además que es lo que nos gusta, dar a conocer gente, ¿no?
Y hay gente que ya son conocidos, también queremos que vuelvan.
Hombre,
claro. Caso de Vicky Castelo.
Hombre, sí, estará pronto. Ya este mes no, porque ya no da tiempo, pero en octubre seguro.
Perfecto, pues tienes una cita pendiente, Vicky. Y hoy vamos a empezar la temporada haciendo un homenaje.
Como no puede ser de otra manera, ¿no, Miguel?
Como no puede ser de otra manera. Si el año pasado la empezamos haciendo un homenaje a Lorca, si no me equivoco.
Creo que sí.
O el anterior, cada año es uno diferente. Esta vez va a ser un homenaje a Miguel Hernández.
Hombre, Miguel Hernández, qué gran poeta, ¿no, Miguel?
Gran poeta.
No sé, ¿me puedes contar algo? ¿Puedes adelantar algo?
No. Aquí hay que esperarse un poquito.
Bueno, pues
vamos
esperemos.
A subir la musiquita unos segunditos para coger las palomitas y volvemos. Venga. Recordar a Miguel Hernández, que desapareció en la oscuridad, y recordarlo a plena luz es un deber de España, un deber de amor. Pocos poetas tan generosos y luminosos como el muchachón de Orihuela, cuya estatua se levantará algún día entre los azares de su dormida tierra. No tenía Miguel la luz cenital del sur como los poetas rectilíneos de Andalucía, sino una luz de tierra, de mañana pedregosa, luz espesa de panal despertando, con esta materia dura como el oro, viva como la sangre. Trazó su poesía duradera. Y este fue el hombre que aquel momento de España desterró a la sombra. Nos toca ahora y siempre sacarlo de su cárcel mortal, iluminarlo con su valentía y su martirio, enseñarlo como ejemplo de corazón purísimo, darle luz, dársela a golpes de recuerdo, a paletadas de claridad que lo revelen, arcángel de una gloria terrestre que cayó en la noche armado con la espada de la luz. Y es así como introducimos el homenaje a Miguel Hernández. Estas palabras evidentemente no son mías, yo no escribo así. Es de su amigo Pablo Neruda.
Pablo Neruda.
Y me ha parecido la mejor forma de comenzar este especial. Me hubiera gustado que lo leyera otro que vocalizara mucho mejor. Pero
estoy yo y precisamente no destaco por eso.
Pero no tenemos capacidades ahora mismo. Y con esta introducción vamos a empezar ya con un poema suyo musicalizado por Los Juglares.
Los Juglares.
Que es el poema Vientos del Pueblo me llevan.
Ah, pues vamos a escucharlo.
Me llevan. Madre mía, cómo estamos. Nos falta rodaje, ¿eh?
Sí, ya se os ha olvidado. Bueno, pero ya iremos progresando. La temporada es muy larga.
Es muy larga, es el primer programa, ya nos perdonaréis. Vientos del Pueblo me llevan, interpretado por Los Juglares.
esparce en el corazón y me aventa la garganta, los bueyes doblan la frente, impotentemente mansa, delante de los castigos, los leones la levantan.
No soy de un pueblo de bueyes, que soy de un pueblo que embarga nacimientos de leones, desfiladeros de garras
y cordilleras de toros con el orgullo en el asta. Nunca medraron los bueyes en los páramos de España. Quien habló de echar un yugo sobre el cuello de esta raza, quien ha puesto al huracán jamás ni yugos ni trabas, ni quien al radio detuvo prisionero en una jaula.
Asturianos de braveza, cascos de piedra blindada, valencianos de alegría y castellanos de alma,
labrados como la tierra y airosos como las alas, andaluces de aceituna, nacidos entre guitarras y forjados en los yunques torrenciales de las ansias, extremeños de centeno, gallegos de lluvia y calma, catalanes de firmeza, aragoneses de casta,
murcianos de dinamita, brutalmente propagada, leoneses, navarros, dueños del hambre, el sudor y el hacha,
reyes de la minería, señores de la labranza, hombres que entre las raíces, como raíces gallardas, país de la vida, la muerte, país de la nada, la nada.
Y hubo sus quieren poner, gentes de la hierba mala, y hubo los que habréis de dejar, rotas sobre sus espaldas,
crepúsculo de los puentes, esta vez un canto el alma, los bueyes mueren vestidos, humildad y olor de cuadra, las águilas, los leones y los toros de arrogancia, la agonía de los bueyes, tiene pequeña la cara, la del animal varón, toda la creación agranda.
Si me muero, que me muera, con la cabeza muy alta, muerta y 20 veces muerta, la boca contra la grama.
Tendré apretados los dientes y decidida la barba, cantando espero a la muerte, que los señores que cantan encima de los fusiles y en medio de las batallas. La 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 la.
Vientos del pueblo me llevan, interpretado por Los Juglares, un poema, como decíamos, de Miguel Hernández. Vamos a situarlo un poco en contexto, Javi.
Claro, claro.
¿Quieres situarlo tú o
no, por favor,
yo mismo? Venga. Nació en Orihuela un 30 de octubre de 1910 y falleció en Alicante el 28 de marzo de 1942, o sea que su vida fue corta. Te puedes imaginar por qué, ya lo veremos al final, por el tema de la guerra y franquismo, luego lo comentamos. Fue un poeta y dramaturgo de especial relevancia en la literatura española del siglo XX, conocido por la generación del 27. Sí. Te sonará por eso, entonces. Antes hemos dicho que no era el 27 cuando estábamos preparando. Bueno,
Me perdí, bueno.
Sí, no, es que hay unas dudas, ¿no? Tradicionalmente se ha encuadrado en la generación del 36,
sí,
pero tuvo más proximidad con la generación del 27. Es decir, que antes hemos estado hablando con el técnico, con Jordi, que sigue el mismo técnico. Y hemos estado hablando que él decía que era el 27, yo el 36, y al final tenía razón él, prácticamente. Seguimos con el segundo tema.
Sí.
se llama Antes del odio.
¿Quién lo interpreta?
Adolfo Celdrán.
Ah, Adolfo Celdrán.
¿Te suena?
Sí, yo he querido que alguna vez que venga al programa, nunca hemos coincidido por horario, no ha podido venir, porque me gustaría mucho que viniera, porque fue uno de los primeros cantautores de la canción protesta en tiempos de Franco.
¿Mm?
Sí, un cantautor valenciano de Alicante, que fue uno de los creadores de la nueva canción surgida en Madrid en los años 60. Y bueno, él muy conocido, aparte de por sus temas, por dar voz a muchos de los poetas que asesinaron durante la dictadura. Pues fíjate que es de mismo nació en el mismo lugar que,
sí,
que Miguel Alicante. Hernández, y creo que incluso llegó a estar en la cárcel. Tocaba mucho o interpretaba mucho temas con Elisa Serna, que bueno, falleció hace un par o tres de semanas, lamentablemente, bueno. Tocaba mucho con ella, mucha canción protesta, y creo que llegaron incluso a estar en la cárcel algunos días, ellos dos. La verdad, bueno, que me gustaría mucho que viniera, pues, para que nos pueda contar, pues, todo esto de primera mano, todo lo que vivió durante aquella época, cómo fue la canción protesta. Bueno, pues qué mejor que él que la ha vivido, que venga, ¿no?, aquí a explicarnos en directo.
Pues sí, mira, hoy tenemos otro pendiente para esta temporada.
Claro, y además, bueno, que es un cantautor, es que es excepcional, aparte de doctor en física, que siempre está muy bien también.
Otro doctor.
Él ha llevado aparte de su trayectoria como cantautor, pues se ha dedicado a la universidad gran parte de su vida.
Muy bien. Pues ¿te parece si escuchamos a Adolfo Celdrán interpretando Antes del odio?
Hombre, pues me encantaría, claro.
Pues adelante.
Beso soy, sombra con sombra, beso dolor con dolor, por haberme enamorado, corazón sin corazón, de las cosas del aliento, sin sombra de la creación, sede con agua en la distancia, pero sed alrededor, corazón en una copa donde me lo bebo yo, y no se lo bebe nadie, nadie sabe su sabor. No es posible acariciarte con las manos que me dio el fuego de más deseo, el ansia de más ardor. Varias alas, varios vuelos abaten en ellas hoy, hierros que cercan las venas y las muerden con rencor. Por amor, vida abatido, pájaro sin remisión, solo por amor odiado, solo por amor, amor tuvo veda arriba y yo abajo siempre amor, sin otra luz que estas ansias, sin otra iluminación. Mírame aquí encadenado, escupido sin calor, a los pies de la tiniebla más súbita, más feroz, comiendo pan y cuchillo como buen trabajador, y a veces cuchillo solo, solo por amor, todo lo que significa golondrinas, ascensión, claridad, anchura, aire, decidido, espacio, sol, horizonte aleteante, sepultado en un rincón, espesura, mar, desierto, sangre, monte rodador. Libertades de mi alma, clamorosas de pasión. pasión desfilando por mi cuerpo, donde no se queda, no, pero donde se despliegan solo por amor, porque dentro de la triste guirnalda del eslabón, el sabor a carcelero constante y a paredón y a precipicio en acecho, libre solo por amor. No, no hay cárcel para el hombre, no podrán atarme, no. Este mundo de cadenas me es pequeño y exterior. ¿Quién encierra una sonrisa? ¿Quién amuralla una voz? A lo lejos tú más sola que la muerte, aún hay Dios. A lo lejos tú sintiendo en tus brazos mi prisión, en tus brazos donde late la libertad de los dos. Libre soy, siénteme libre, solo por amor. Libre soy, siénteme libre, solo por amor.
¿Qué te ha parecido, Javi, Antes del odio?
Pues la verdad que me ha encantado. No conocía el poema. La verdad que yo la obra de Miguel Hernández, pues conozco lo típico, ¿no? No lo he estudiado, lo que enseñan en el colegio, lo que poco que he podido leer y escuchar, ¿no?
Que por suerte la ponen todavía.
Sí, que por suerte la ponen. Y la verdad es que me ha encantado tanto el poema como la adaptación que ha hecho Adolfo Celdrán. ¿Qué te ha parecido, Adolfo? ¿Tú lo has escuchado?
Yo esta versión nunca la había escuchado, ¿no?
¿No?
Y muy bien, todo lo que sea musicalizar un poema de Miguel Hernández.
Claro, claro.
Bienvenido sea.
Sí. Además, Adolfo le da un toque. Bueno, la verdad es que me ha encantado, ¿no?
Y el siguiente cantautor que va a versionar otro tema, que es Con dos años, seguro que lo conoces.
Dime.
Este es Luis Pastor.
Ah, hombre, Luis
de
Pastor.
Aquí hay mucho que decir, ¿no?
Hemos puesto mucho en el programa a Luis Pastor. Yo puedo decir mucho. Y seguro que si estuviera aquí Lidia, una de nuestras mayores admiradoras, podría decir muchísimo más, ¿no, Miguel?
Pues Lidia está aquí, Javi.
No sé yo si es esta Lidia la que puede decir mucho.
Ah, la otra Lidia, vale.
Sí. Bueno, pero bueno, ¿quieres que haga yo un pequeño resumen?
Sí, iba a hablar un poco de la infancia, de cómo empezó a escribir Miguel, pero...
¿qué? Habla, por sí, favor, después lo comento.
Pues venga,
comento,
hablando, sí. Pues Miguel Hernández se puede considerar que era autodidacta, y empezó leyendo los grandes autores del siglo de oro, como gente que seguro que conoce, Javi. Miguel de Cervantes, evidentemente.
Claro.
Lope de Vega, Calderón de la Barca, Garcilaso de la Vega y sobre todo Luis de Góngora.
Ah.
Me imagino que todos los conoces, ¿no?
Sí, por lo menos me suenan, que es lo importante. Claro, y eso que fui a la ESO, ya es bastante que me suenen.
Tanto se apasionó por la escritura, de tanto leer a estos grandes autores, que Miguel Hernández dijo, me tengo que comprar una máquina de escribir. Problema, Javi, si te quieres comprar una máquina de escribir, tan joven...
Que cuesta mucho dinero,
que
¿no?
Que cuesta dinero. Entonces le aconsejaron comprarse una máquina de escribir de segunda mano. ¿Cuánto se gastó con esa máquina? 300 pesetas.
¿300 pesetas?
300 pesetas le costó esa máquina tan prodigiosa.
Espero que no nos esté escuchando ningún milenio, sino decir que es esto de las pesetas,
Miguel. Es esto de las pesetas. Ya un día haremos un especial de la peseta. Pues se compró esta máquina y a partir del 31 empezó a escribir. Subía cada mañana al monte, hasta la Cruz de la Muela, en Orihuela creo que está, con la máquina de escribir para componer poemas hasta altas horas de la tarde, Javi. O sea, imagínate, su afición llegó a tal punto que dedicaba sus días a escribir.
Hombre, muy bien, ¿no?
Sí, sí, hombre, tú verás. Con tan solo 20 años obtuvo el primer y único premio literario de su vida, concedido por la Sociedad Artística del Orfeón Ilicitano, con un poema que escribió en ese monte, un poema de 138 versos llamado Canto a Valencia. ¿Qué te parece?
Sí, sí, no, la verdad que no conocía todo esto que me acabas de contar y supongo que mucho de nuestro público, aunque tenemos un público muy culto, hombre, seguro que algo has podido aportar y la verdad algo, que te lo agradecemos.
Y hemos dicho primer y único premio literario. ¿No te llama la atención que un crack como Miguel Hernández tenga un único premio literario?
Pues, la verdad es que no, porque en este país, pues hasta que no te mueres, pues no empiezas a ser alguien.
Pero no fue por eso.
¿No?
Hay que tener en cuenta que Miguel Hernández murió a los 31 años. O sea,
murió mucho más joven de lo que somos
nosotros ahora.
Sí, 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 claro.
No le dio tiempo. Tú imagínate si aún siguiera... Bueno, vivo no hubiera podido
ser. Sería muy mayor, sí.
Pero si hubiera vivido 60, 70 años, que podía ser la media de la época, la de
premios que podía haber conseguido, ¿no?
La de poemas que nos hubiera dado, sí. Y la de premios que le hubieran dado. Imagínate.
Imagínate.
Cuánta cultura se perdió el país con la guerra. Te dejamos ahora sí hablar de Luis Pastor.
¿Qué canción vas a poner de Luis Pastor?
Con dos años, no, la canción no es de Luis Pastor.
Ah, sí, sí, no, ya. ¿Qué interpretabas? Ah, con dos años. Sí, pues entonces debe tener más de una, porque mira, yo tengo toda la colección de los discos de Luis Pastor y el disco lo acabo de comprobar, que en el año 1973... ya versionó una primera canción Luis Pastor, que era un poema de Miguel Hernández que se titula El niño yuntero.
Ah, o sea que ya viene de...
Sí, yo no
es la única canción.
Yo la primera vez que escuché el disco me enteré mucho después que era una versión, porque estos discos no son discos, eso estaba en casete, después se pasó a MP3, entonces claro, no podía... Entonces, alguien alguna vez me lo dijo, no, pero esto no es una canción de Luis Pastor, es un poema acá musicalizado. Entonces veo que a música se ha dedicado
más
a musicalizar más de uno. Además de compaginarlo con la canción Protesta, que Luis Pastor ya sabemos todos que es un cantautor, durante la época del franquismo, pero sí durante la transición, le pegó fuerte también a la canción Protesta.
Sí, sí, sí. Y de hecho Miguel Hernández también tuvo su época donde cambió el chip y también dedicó su poesía a la protesta.
Luego luego lo veremos. Sí. Vale, sí, sí. Hoy, bueno, no escucharemos Flor de Jara, ya la hemos puesto muchísimas veces, nos encanta ponerla, la seguiremos poniendo esta temporada seguro. Pero bueno, volvemos a escuchar a Luis Pastor, que siempre nos apetece y nos encanta, esta vez con un tema de Miguel Hernández.
Pues adelante.
De Miguel Hernández.
Con dos años, dos flores, cumples ahora. Dos alondras llenando toda tu aurora, niño radiante. Va mi sangre contigo siempre adelante. Sangre mía, adelante, no retrocedas. La luz rueda en el mundo mientras tú ruedas. Todo te mueve, universo de un cuerpo dorado y leve. Herramienta es tu risa, luz que proclama la victoria del trigo sobre la grama. Dos años, dos flores, cumples ahora. Dos alondras llenando toda tu aurora. Ay,
¿Qué, Javi?
Pues la verdad que me ha encantado el poema de Con dos años. Bueno, es que a mí ya todo lo que canta Luis Pastor me encanta, pero si encima lo hace musicalizando poemas de Miguel Hernández, pues ¿qué más se puede pedir, no, Miguel?
Ya ves, una delicia.
Sí, antes sí, sí. De,
un aperitivo antes de la cena que viene ahora.
Era, ¿puedo hacer una crítica muy rápida?
Hombre, no.
¿No?
Venga, sí.
Bueno, pues ya sabes que el año pasado fue... Se hizo no el centenario, pero sí fue un año conmemorativo de Miguel Hernández.
Sí.
Creo que era el 75, ¿puede ser?
Pues, si no me equivoco...
Creo que sí.
42, 60, 75, sí.
Pues 75, ¿no? 75 aniversario pues, del nacimiento de... No sé, del nacimiento...
De la muerte.
De la muerte de Miguel Hernández. Yo propuse que ya que se hizo el año Lorca, ¿por qué no continuar y hacer el siguiente... O sea, bueno, y hacer pues el año Miguel Hernández? No se me hizo ningún caso, Miguel. No se me apoyó por la propuesta.
Pero de aquí a 4 años tú, cuando seas concejal de Cultura...
O
haremos
cuando,
el 80 aniversario.
Lo que te iba a decir, de aquí 4 años, pues igual podemos proponer el 80, a ver si... El 100 ya no te digo, porque igual ya la asociación ya no estará y no existirá, ¿no? Porque la canción de autor cada vez está más, desgraciadamente...
De capa caída.
No de capa caída, sino que se apoya menos, que entre todos hay mucho y con mucho talento, pero desgraciadamente no se apoya, y quién sabe dónde estemos de aquí 4 años. Nosotros seguimos resistiendo, pero bueno, mejor hacerlo cuando antes, y esperemos pues, que estemos y duremos y podamos celebrar el 10º aniversario de nuestra asociación, el 20, el 30...
Pues ahora me toca a mí 50. Hacer una crítica, Javi.
Sí, hombre, sí, dime.
Encima lo estábamos comentando en la fiesta mayor de Ripollet.
Comenta, comenta.
Que te dije, tengo que hacerte una crítica, pues la voy a hacer aquí ahora.
¿Me la hiciste o la dijimos para la radio?
La dije y ahora te la repito.
Pues se me ha olvidado, Miguel, se me lo siento, pero...
Tú siempre me dices lo que es la canción de autor, ¿qué es?
Uy, ahora...
¿Cómo empezó la canción de autor?
¿Cómo empezó la canción de autor? Explícamelo era... tú.
Criticaban... O sea, era una canción crítica, ¿no?
Era una canción, ha sido canción protesta, sí.
Canción protesta.
Bueno, hubo dos vertientes. Estuvo los que musicalizaron poemas y después al mismo tiempo surgieron los que se iniciaron en la canción protesta.
Sí,
siempre ha sido conocida por la canción protesta.
¿Qué queda hoy de canción protesta en la música de autor?
Pues 3 o 4 cantautores, sí, sí, sí. 20% incluso menos.
Incluso menos. O sea,
ya te dije que bueno,
podemos decir que está de capa caída la música de autor, la original, la canción protesta de música de autor.
Bueno, no sé si de decirlo de aquella manera, todos son ciclos. Sí que es cierto que bueno, que igual se ha pasado más de la canción protesta a hablar un poco más del desamor, del amor, de un poco de los sentimientos. Sí, sí que es verdad, sí, sí, sí.
¿Y esta reflexión a partir de dónde vino? Cuando fuimos al concierto de Arcano,
sí,
que es... Es que yo no sé el mundo del rap, igual no se llama rapero, no sé cómo se dicen estos.
Bueno, llamémosle rapero,
todos,
sí, sí, llamémosle
sabemos
rapero.
Por dónde vamos, ¿no? Rapero que hace batallas de gallos, bueno, creo como no sigue ese mundo, no, igual le digo mal y me parecen luego los skaters aquí en la calle.
Bueno, dejémoslo así, sí, que es muy conocido, todo el
caso,
mundo lo conoce.
Arcano y muchos de los raperos que están hoy en día en prisión, que los hay por o perseguidos, esos son los que hoy en día hacen la canción protesta, no la música de autor que estamos aquí nosotros diciendo.
Bueno, supongo que no he escuchado mucho del mundo del rap, supongo que habrá de todo, habrá también quien se dedique, quien no, y bueno, no sé.
Pero igual no es un 20% el que protesta, sino un 80% en el mundo del rap.
No te puedo decir, haremos...
Esa, ¿eh?
No te puedo decir, la verdad.
Me da esa sensación, y no me gusta el rap.
No, a mí tampoco, por eso no te puedo decir. Sí que comparto...
Escuchas letras y dices, ostras, este tío está protestando. En cambio, escuchas letras de los cantautores de ahora y dices, ese tío está enamorado o lo
ha
dejado.
Yo lo poco que he escuchado a Nash, que es uno de los pocos raperos que he escuchado y porque canta con muchos cantautores. Tiene temas a dúo.
Sí, sí.
Entonces sí que te puedo decir que tiene mucha canción protesta, Nash. Sí que es verdad, no he escuchado ningún otro. También te puedo decir que bueno, que tienes algo de razón cuando ya... Más bien, la nueva canción de autor ya que surgida a partir del 2000 para adelante se está dedicando, bueno, pues a otras cosas que no es la canción protesta.
Exacto.
Si bien es cierto que muchos cantautores también han surgido recientemente, hace poquito tiempo, pues están volviendo, que siempre es de agradecer, a la canción protesta. ¿Cómo acabará la cosa? Pues,
con todo lo que hay que protestar.
No lo sé. Sí que es verdad que hablas de canción protesta y pues... ¿Qué te pueden conocer? Todo el mundo te dirá lo mismo. Pues Ismael Serrano o dos más.
Y mira que hay, Jordi Montañez...
Mira que hay, sí.
Paola Bajos, Silvia Tomás, que también estuvo en la fiesta mayor de Ripollet.
Sí, pero esos nombres que me está diciendo, desgraciadamente, pues no son tan conocidos. ¿Por qué? Porque no se apoya por ellos, seguramente por el tipo de música que hacen.
Entonces, pero pues es música de autor, o sea.
Música de autor, pero por el sí. Pero sí, pues los temas, la canción protesta, pues siempre ha sido por una música para un grupo pues más reducido de gente, no llega a grande, no al gran público. ¿Por qué? Pues bueno, porque no se le apoya de las discográficas, no se le apoya de la radio, no se le apoya. Desde televisión, pues no se le da a conocer, ¿no? Entonces, claro, porque estos nombres que me acabas de decir, pues seguramente son muy buenos, les sobra talento por todos los lados, pero dudo mucho que hayan llegado pues a hacer una gira, pues que pues una gira nacional, por ejemplo, o incluso no nacional, sino por Cataluña, y puedan dedicarse a vivir de ello. Pues lo dudo mucho porque no se les está apoyando, por muy buenos que sean.
Pues habrá que echarles una mano y centrar el programa más en esta gente que hace canción protesta. Porque bueno, si no, voy a ir al rap, aunque no me guste, ¿eh? Si no, te traigo aquí rap y mira,
pero es que seguramente,
escuchamos y analizamos la letra.
Seguramente también te decepcionaría, también te lo digo. Seguramente, cuando estuvieras más metido en el tema, pues te darías cuenta de que pasa... Yo creo, no sé si decirte lo mismo, pero seguramente también se hable de otras cosas. No sé exactamente
sí, pero
de
los
qué.
Que triunfan, los que salen en la radio, son de canciones protesta, la mayoría.
¿Pero sale algún rapero en la radio?
Bueno, ahora mismo está de moda el que vino aquí, Arcano, y...
¿Pero ese lo ponen en la radio, en cadena dial, cadena 100?
Diría que sí.
Pues yo no, lo he escuchado.
Es más, sí que lo ponen. Porque
yo lo he escuchado en una canción
con Melendi.
Con Melendi y Alejandro Sanz, sí. Que nada tiene que ver con la canción protesta.
Sí, te equivocas.
No.
Sí.
Sí, me equivoco, ¿por qué?
Te equivocas. Es una canción que habla de. Sí, de aquella manera, pero si no me equivoco, habla de. Es una canción feminista.
Lo dudo mucho.
Yo he escuchado la letra y me cuesta pillarla, pero la intención, que lo he leído. Es
pero eso, ¿dónde lo has leído? Porque a mí sí, era una canción.
Sí, en toda la prensa. Porque claro, cuando sale Melendi, pues se publica en todas partes. Pues sí. Y pues... yo escucho la letra y pienso, pues parece que está haciendo lo contrario.
No sé, yo no lo habré pillado mal. Si tú lo has leído, pues mira, sí, no te diré que no. Si lo ha dicho el autor, pues
lo buscaré,
tampoco te
ahora
diré que no.
Y después del tema que pondremos, lo comentaré.
Pero también te diré que entonces cualquier autor que cante cualquier cosa puede decir, no, yo hago canción protesta. Como lo he escrito aquí, yo me ha dicho el periodista, me he contestado, bueno, no sé.
Sí, sí, hay que
pero
mirarlo.
Fíjate que ese Arcano está saliendo en la radio porque está cantando con Melendi y con Alejandro Sanz. Habría no, que ver claro. Si se quedaría solo. Que igual también, no lo sé, pero habría que verlo. Yo no lo he escuchado nunca.
Pues... seguiremos, tenemos la temporada por delante para
sí,
investigar.
Sí, sí, sí. Hoy vengo cansado y no puedo discutir
yo
mucho,
como que...
no estoy muy lúcido, pero otro día lo podremos entrar más en detalle.
Al salir de aquí hablaremos con la Universidad Juan Carlos I, le ofreceremos un proyecto de tesis y al acabar la temporada seguramente nos den un doctorado.
Sí, ¿no? Aunque tengamos el PDF en blanco.
La canción protesta de 2019.
Le damos los MP3 en un grabados en un CD, toma nuestro programa.
Y ya está. Resuelto. Bueno, a ver, quiero matizar un momento. Hay mucha gente, la mayoría de los estudiantes de la RI Juan Carlos son gente que se lo tienen que currar.
Yo creo que el 99,99%.
Pobres, que están sufriendo aquí un...
Sí, que para hacer el chiste fácil, pues mira, que está
sí,
bien,
sí, sí,
que
no,
está
no.
Bien.
Pido perdón por ellos.
No sé, yo ya...
Solo
yo ya
para atacar al resto.
No sé, yo te diré que el otro día estuve buscando mi tesis por si me la pedían. O sea, más vale tener la mano.
Sí, 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 imprímetela
que
bien.
Ahora, desde que Albert Rivera ha dicho que también estaba a punto de tener un doctorado y luego habían desmentido que no estaba ni matriculado, yo lo primero que he hecho ha sido buscarla por si.
Ves con cuidado.
Por si me la piden y comprobar cuánto tenía de copiado en qué citas, a ver si estaba todo correcto.
Que no pase del 13%.
Claro, claro, claro. Yo le he pasado el programa y sale en 1,05. Por ahora voy bien, pero nunca se sabe, nunca se sabe. Si llegas a político, seguro que algo te encuentran.
Hay que ver cómo está el tema.
¿Cómo está el tema?
¿Te parece si seguimos con un poco de música que hemos hablado demasiado ya?
Sí, ¿qué vamos a poner?
¿Víctor Jara?
Hombre, Víctor Jara, aquí también le hicimos un especial o no lo llegamos nunca a hacer. Yo creo que sí.
Creo que sí, sí, sí. Este fue el del año pasado. Hace dos años hicimos Lorca, el año pasado Víctor Jara.
Hombre, pues Víctor Jara, poco más puedo decir de él, ¿no? Cantador chileno de la nueva canción chilena. Cantautor protesta donde los haya, pero también mezcló algo, bueno, también tenía temas más relacionados con sentimientos, con el amor, pero principalmente la canción protesta. Te recuerdo, Amanda, una canción preciosa donde las haya, ¿no?
Mm. Pues hemos cogido a Víctor Jara porque también ha musicalizado un poema de Miguel Hernández.
Y tenían bastante más en común, murieron de la misma forma.
También, sí, sí, exacto. Bueno, más o menos.
Sí, Víctor Jara, pues sí, bueno, todo el mundo sabe que desgraciadamente fue asesinado por la dictadura de Pinochet, ¿no? Con la caída
así
de
es.
César Allende. No, El Salvador Allende.
Salvador Allende, muy bien.
Sí, ya te he dicho que después de tantas reuniones hoy no ando, pero sí, Salvador Allende.
Vamos a escuchar a Víctor Jara musicalizando El Niño Ayuntero.
Venga, qué tema que antes contaba Luis Pastor, te había comentado.
Sí, sí, sí.
Carne de yugo ha nacido, más humillado que bello, con el cuello perseguido por el yugo. para el cuello. Empieza a vivir y empieza a morir de punta a punta, levantando la corteza de su madre con la yunta. Contar sus años no sabe, y ya sabe que el sudor es una corona grave de sal para el labrador. Me duele este niño hambriento, como una grandiosa espina, y su vivir ceniciento. Revuelve mi alma de encina. Contar sus años no sabe, y ya sabe que el sudor es una corona grave de sal para el labrador. ¿Quién salvará a este chiquillo, menor que un grano de avena? ¿De dónde saldrá el martillo? Verdugo de esta cadena. Que salga del corazón de los hombres jornaleros, que antes de ser hombres son y han sido niños yunteros.
Pues habíamos dejado a Miguel Hernández escribiendo con su máquina de escribir de 300 pesetas en el monte.
Y sería mucha peseta, ¿eh?
Hombre, le costaría mucho porque era pastor, o sea, imagínate.
Claro, claro.
Y ganando su primer y único premio, hemos dicho. Y empieza a ganar reputación Miguel Hernández, gracias a diferentes publicaciones en revistas y diarios. Y en el 31 decide viajar a Madrid para consolidarse, como hacen hoy en día los cantautores. Van a
sí,
Madrid porque
sí. Es una supongo que siempre ha sido así. Claro, mm-hmm. Si te quieres dar a conocer en cualquier ámbito, ¿no? En cualquier disciplina artística, pues...
Y cuando empiezas y no acabas de ser una persona muy, muy famosa, pues tienes que buscar empleo en lo que salga, como pasa hoy en día también. ¿Y qué pasa? Que intentó encontrar empleo y no lo encontró y se vio obligado a volver a Orihuela. Pero bueno, al menos le permitió en Madrid... estar en contacto con la generación del 27. Uh-huh. O sea que algo de provecho sacó. Luego tenemos que más tarde vuelve a... No sé si poner ahora un tema o pasamos al siguiente.
No sé, como veas, Miguel, como veas. Tú eres el experto de Miguel Hernández, tú nos vas a guiar...
Bueno, experto no,
a los...
No, para nada, no soy experto, ¿eh?
Bueno, pues
para
tú,
nada.
Tú es el que lo has preparado, tú nos vas a guiar para que lo podamos entender muy bien. Entonces, tú nos dices.
Luego vuelve otra vez a Madrid, esta vez sí que encuentra trabajo y además hace amistad con Pablo Neruda, que precisamente es con el que hemos empezado el programa.
Sí,
leyendo un fragmento de Pablo Neruda. Y allí esta vez es cuando su poesía, esta vez es como te he dicho antes, se hace más social. Y es cuando Miguel Hernández manifiesta su compromiso político con los más pobres y desheredados.
Vamos, la poesía del pueblo, ¿no, Miguel?
La poesía del pueblo, la canción protesta, la
poesía protesta,
hecha, digamos.
Sí.
Vamos a escuchar ahora un tema.
Sí, ¿de quién?
De Enrique Morente.
Ah.
Bien, ¿no?
No te puedo decir nada de Enrique Morente porque no me conozco
pues
su
mira,
obra, pero...
lo escuchamos y luego decimos.
Pero lo escuchamos y bueno, ya a ver qué nos parece. Seguro que nos encanta también.
Vamos a escuchar Sentado sobre los muertos de Enrique Morente interpretando a Miguel Hernández.
desde ahora y desde siempre. No fue sino para hacerme ruiseñor de la desdicha y eco de la mala suerte. Cuánto pena y cuánto pobre, cuánto a tierra se refiere. Aunque te falten las almas, pueblo de 100,000 poderes, no desfallezca tu hueso, castiga a quien te malhiere, mientras que te quede en puño uña saliva y te quedé corazón se entraña y tripa, cosas de varón y diente. Asesina al que asesina, aborrece al que aborrece, la paz de tu
seguimos
corazón,
escuchando
y el vientre de
a Enrique Morente cantando Sentado sobre los muertos de Miguel Hernández. Y ahora vamos a pasar a la última etapa y la más triste de Miguel Hernández, que es cuando comienza la Guerra Civil.
Sí.
Cuando comienza la Guerra Civil, Hernández se alistó al bando republicano, evidentemente, si hemos dicho antes que estaba con los más pobres.
Claro.
Y además se afilió al Partido Comunista de España. O sea que...
que tenía todas las papeletas,
para,
vamos.
Sí, para ser perseguido tenía todas las papeletas. Solo le faltaba, como decían de
¿Lorca?
De Lorca. Ser maricón,
claro.
Como decían entonces. Pues llegó a participar en la guerra, en el 5º Regimiento, ejerciendo en él de comisario político, y pasó a otras unidades en los frentes de la batalla de Teruel, de Andalucía y de Extremadura. Al final logró escapar a Orihuela, y a los pocos días se tuvo que marchar otra vez al frente de Jaén, y en el 37
sí.
salió de España, para viajar a la Unión Soviética. 37-38, ahora no estoy seguro de
la... ¿A la Unión Soviética?
Diría que es 37, sí, la Unión Soviética, que claro, era comunista.
Sí, sí, sí.
Se fue allí en representación del gobierno de la República y poco más tarde escribió su obra El hombre acecha, que sería una gran obra, que se imprimió en abril del 39, si no me equivoco, sí, se imprimió en Valencia en abril del 39, pero ¿qué pasó? Que la guerra estaba acabando ya y la Comisión Depuradora Franquista ordenó destruir toda la edición que ya estaba impresa de esta
obra. O sea, ¿no queda ninguna copia?
Del hombre acecha. Por suerte se salvaron dos ejemplares que permitieron reeditar el libro en 1981.
O sea, ya, prácticamente antes de ayer.
Paco... Ay, Paco. No sé qué he dicho Paco ahora. Miguel decidió entonces volver a Orihuela, pero claro, tenía el riesgo de que era perseguido.
Claro.
Y que dijo, voy a irme a Portugal. Que había en Portugal otro dictador.
Vamos, que sí, que vamos. Fue el peor la solución que remedio.
Exacto. Entonces la policía de Salazar lo entregó a la Guardia Civil y aquí pues acabó en prisión. En prisión recibió una carta de su mujer que le decían que estaban pasando mucha hambre, que solo tenían cebolla y pan para comer. Y fue entonces cuando escribió Nanas de la Cebolla, sí, que es el último tema que escucharemos hoy. Supongo que dará tiempo. A ver, sí, dará tiempo seguro, ¿no? Sí,
sí, sí. Sí.
Entonces lo detuvieron, estuvo en el penal de la calle Torrijos de Madrid. Y luego, gracias a unas gestiones de Neruda y un amigo suyo de Cosío, consiguió salir, volvió a entrar a la cárcel, a la prisión de Palencia, y desde allí fue trasladado al reformatorio de adultos de Alicante, donde enfermó. Primero bronquitis, luego tifus, y al final se complicó y acabó en tuberculosis. Allí falleció en la enfermería de la prisión y acabó su corta vida, que como hemos dicho antes, si hubiera durado el doble, que murió con 31 años...
Podría haber escrito muchísimo más
temas. La cantidad de poemas que tendríamos de Miguel Hernández. Recordar para acabar, antes de escuchar Nanas de la Cebolla, que se pidió, la familia pidió en 2011,
sí,
hace nada, la revisión del juicio, pero el Tribunal Supremo de España denegó la posibilidad del recurso extraordinario de revisión al considerar que la misma, la sanción, la condena,
sí,
fue impuesta por motivos ideológicos o políticos y que se excusaban, que no tenían que revisarse exclusivamente esta, porque ya quedó anulada con la Ley de Memoria Histórica. O sea que nunca se llegó a revisar. En especial esta condena a Miguel Hernández.
Vaya.
Pues como hemos dicho antes, vamos a escuchar Nanas de la Cebolla, interpretada por Joan Manuel Serrat, que no hay nada que decir
pues
de él.
Pues lo ponemos ya, que si no, no dará tiempo, ¿no, Miguel?
Surgió, como hemos dicho, una carta que envió su mujer
cuando
estaba detenido, diciendo que pasaba mucho pan y que solo podían
mucha
comer.
Pasaba mucha hambre,
que he dicho pan, madre mía, ¿cómo estamos?
Estamos ya muy cansados.
Pasaba mucha hambre y solo podían comer cebolla y pan. Pues de ahí salió Nanas de la Cebolla.
Nos despedimos ya antes de escucharla.
Y nos despedimos.
Pues un abrazo y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
La cebolla es escarcha, cerrada y pobre. Escarcha de tus días y de mis noches. Hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba. Pero tu sangre, escarchada de azúcar, cebolla y hambre, una mujer morena, resuelta en luna, se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño, que te traigo la luna cuando es preciso.
brisa me hace libre, me pone alas. Soledades me quita, cárcel me arranca. Boca que vuela, corazón que en tus labios relampaguea. Es tu risa la espada más victoriosa, vencedor de las flores y las alondras, rival del sol, por venir de mis huesos y de mi amor. Desperté de ser niño, nunca despiertes.